Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidas, bienvenidos a Parafarseando. Hoy, en una nueva emisión del programa, tendremos a la doctora Paola Cortés Almanzar, doctora en Ciencias del Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo, gestora cultural y quien ha tenido la posibilidad de desarrollar e implementar diversos proyectos en materia de responsabilidad social, trabajo en la comunidad y de desarrollo integral de los y las jaliscienses. Actualmente es la coordinadora de extensión del CUP Costa y coordinadora general del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, y precisamente charlaremos acerca del Festival de Cine. Y en la música tendremos a la violinista, pianista y compositora británica Jocelyn Pugh. Jocelyn Pugh, que ha compuesto música para teatro, televisión y cine. Ella debuta con la banda sonora del filme de Stanley Kubrick's Eyes Wide Shut. Esperemos que disfruten el programa. Comenzamos. Paola Cortés, bienvenida a Parafarseando. Muchas gracias por aceptar la invitación.
Claro que sí, Rebeca Santiago, muchas gracias, y a todos quienes hacen posible Parafraseando. Un gusto poder estar aquí platicando con ustedes de uno de los proyectos, creo yo, más importantes de difusión cultural que tiene en primera instancia pues la Universidad de Guadalajara y por consiguiente pues el Centro Universitario de la Costa, que nos toca hacer lo propio en materia de difusión cultural. Hay que, a través de este Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, que ya llegamos a nuestra 21ª edición, 21 años se dicen fáciles, pero no lo son. Es un esfuerzo de grandes personas que han venido acompañando este festival, y que ahora pues nos toca pues concretar y materializar esta 21ª edición, y agradecida con el espacio, con quienes nos están escuchando a través de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, pues para platicarles de todo lo que está sucediendo ya en estos momentos.
Oye, Paola, difícil sobre todo porque por los tiempos de pandemia, ¿no? Tenemos gratos recuerdos tú y yo de festivales anteriores, cómo se empieza a dar, pues no sé, 4 años atrás nuevamente un auge muy importante al Festival de Cine, y de pronto, pum, se nos atraviesa la pandemia y ahora hay que volverlo a empezar de alguna manera, ¿no?
Totalmente lo que tú decías, Rebeca, agradecerte a ti por ser tan solidaria y empática desde el 2014 que se reactivó el Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, que estábamos acostumbrados a un festival muy bonito en el sentido numeroso, ¿no? En donde estábamos acostumbrados a ver las series de exhibición pues con un auge, por ejemplo, de participación de la propia comunidad, ¿no? De los alumnas y alumnos del centro universitario, y pues de toda una sociedad que se volcaba, ¿no? Al festival, y que la presencia de todas y de todos era muy importante. Y pues bueno, en el 2020, justo cuando íbamos a tener nuestra rueda de prensa del año anterior, pues se vino toda esta situación en donde inclusive la Universidad de Guadalajara tuvo la posibilidad de visualizar, ¿no?, realmente el impacto que iba a tener la pandemia. Entonces, recuerdo totalmente que un día antes de nuestra rueda de prensa para la edición número 20, pues tuvimos que posponerla, ¿no? Y ya estábamos listos para que sucediera. Pero tuvimos que adaptarnos, ¿no? Yo creo que algo de lo más importante a rescatar de esta pandemia es la posibilidad de ser resilientes, ¿no? Y las instituciones, los actores y los procesos, tenemos que ser resilientes a esto que sucedió. Y en el 2020 pudimos realizar el Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta con un formato de protocolos de bioseguridad, que eso nos pedía pues la sanitización de los espacios, se priorizaron proyecciones al aire libre, pues todo un tema de construcción de sana distancia, la aplicación de gel, el uso obligatorio de cubrebocas en nuestras sedes, y pues bueno, todo esto hizo que pudiéramos de alguna forma llevar a cabo la reducción de aforos. Por ejemplo, el año pasado fue de un 30%, lo que hizo un festival distinto al que veníamos realizando, pero no por eso menos importante, ¿no? Yo me atrevería a decir que todavía más importante, porque el Centro Universitario entendió a través de sus directivos, en este caso de nuestro rector de centro, el doctor Jorge Tellez, que teníamos que realizar este festival, que tenemos un compromiso con la sociedad vallartense, que tenemos un compromiso con nuestra comunidad y que teníamos que adaptarnos, ¿no? Que teníamos que, inclusive una solidaridad hacia la industria cinematográfica, que sin duda alguna, pues, la industria cultural en general fue de las más afectadas por la pandemia, ¿no? Es decir, es una solidaridad a esa industria específica que se vio mermada, que se vio afectada, y pues que con este festival y esta adaptación que tuvimos el año pasado, pues lo logramos concretar y que ahora en esta ocasión ya estamos en marcha, ¿no? A través de esto que les platicábamos, ¿no? Hicimos, por ejemplo, proyecciones, y en esta ocasión repetimos proyecciones innovadoras, por ejemplo, autocinemas. También nosotros lo que aplicamos fue registros previos, ¿no? Nosotros estamos tratando de que nuestros interesados en nuestra programación se registren previamente a las funciones para asegurar su espacio, asegurar su lugar, y nosotros tener una proyección real de las personas que visitarán cada una de las actividades que tenemos programadas. Bien, pues hago mi speech. Pueden consultar ustedes la programación a través de las plataformas digitales del Centro Universitario de la Costa, así como del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, particularmente en la página del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, en la sección del programa. Las personas pueden revisar la programación y pueden ahí elegir a qué actividad es de su interés y completar su registro para poder hacer su lugar, asegurar su lugar, ¿no? Bueno, esto fue de alguna forma alguna de las medidas que se tuvieron que implementar, pues, para poder concretar una edición más, nuestro segundo año de festival en medio de la pandemia, pero con este compromiso de seguir buscando, pues, la calidad de la diversificación de la oferta cultural del municipio, ¿no?
Y qué importante que no se haya interrumpido, que a pesar de la pandemia, como dices tú, en solidaridad a una de las empresas, de las industrias culturales que más afectada se vio, pero también que más nos salvó durante el encierro, porque si no hubiera habido cine, si no hubiera habido series de televisión, todo esto que de alguna manera podríamos tener acceso por medio de las plataformas que hay de internet, pues no sé qué hubiéramos hecho sin la cultura, sin la música, sin la literatura, sin el cine, ¿no? Por eso es importantísimo que a pesar de todo no se haya interrumpido. Cuéntanos ahora, ¿qué país invitado? ¿Siguen con los mismos formatos? ¿Hay categorías? ¿O se modificó a raíz todo esto de la pandemia?
No, básicamente creo yo que el festival ya tenía una configuración sólida. Nosotros tratamos de respetar desde la edición anterior la misma. Nosotros seguimos, por ejemplo, en este caso el invitado de honor fue es Guatemala. Tuvimos una proyección muy, muy bonita en días pasados, si mal no recuerdo, el viernes 8 en los Arcos del Malecón, de una proyección de un documental, El Silencio del Topo, en donde tuvimos la presencia de Anaís Taracena, quien es la directora de ese documental, que bueno, fue muy significativo para nosotros porque es del invitado de honor Guatemala. Repetimos, por ejemplo, las secciones, todas las secciones que venimos realizando desde años anteriores del festival se llevaron a cabo. Seguimos teniendo nuestros proyectos de vinculación, o nuestra vinculación inherente con el Festival de Cine de Guadalajara, por supuesto, a través de la sección oficial y del Premio Maguey, y a su vez refrendamos nuestros convenios de vinculación con el Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano, mejor conocido en la industria como el Festival de La Habana, y con el Festival Internacional de Cine de Cor. Es decir, es muy importante decir que seguimos manteniendo esas vinculaciones que permiten reforzar la programación del festival, así como la programación propia que tenemos nosotros como de la sección infantil, cine transfronterizo, ambiental, gourmet. Es decir, seguimos teniendo nuestra programación propia, la sección académica, y pues seguimos galardonando a través de la Iguana de Oro a personajes claves que han hecho aportaciones significativas. En el primer día del festival pudimos entregar la Iguana de Oro a la mexicana Ilse Salas, quien ella participó es protagonista de la película Plaza Catedral, que paradójicamente también se lleva el Palmar como mejor actriz. del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en su edición número 36. Es decir, ella es reconocida a través de nosotros con la Iguana de Oro. También tuvimos la participación ya el jueves 7 en la delegación del Pitillal, en la Plaza del Pitillal, del documental de La Llevada y la Traída, que es un documental de Ofelia Medina, en donde pudimos galardonarla nuevamente. Cabe señalar que ella ya había recibido en años anteriores la Iguana de Oro por su trayectoria académica, su trayectoria como actriz, como primera actriz, y ahora la galardonamos como directora, ¿no? Es decir, ella está incursionando en otros procesos de la cinematografía y en esta ocasión pudimos entregarle la Iguana de Oro también a ella. Tenemos también tres iguanas más proyectadas, que te las platico rápidamente, pues para que quienes nos escuchen y puedan asistir, pues lo hagan. Vamos a tener la proyección de la película Poderoso Victoria. Este es un largometraje hecho en Jalisco por gente jalisciense, con un casting nacional impresionante. Y vamos a entregar la Iguana de Oro a Luis Felipe Tobar. Eso va a ser el martes 12 de octubre en la isla Chopin, la plaza del centro comercial. Y también vamos a entregar la Iguana de Oro al director de nuestra película de clausura. Estamos muy contentos el domingo, que fue una de las películas que más impacto tuvieron en Guadalajara. Es decir, tenemos una programación impresionante. Me gustaría agradecer mucho a los programadores de Guadalajara, Pablo Cortés, Esmeralda Vivas y Tito Castillo Morales, que han hecho una curaduría impresionante en la programación que ellos envían a Puerto Vallarta, y que eso nos permite tener una calidad, y que tenemos la mayoría de las proyecciones, estamos teniendo la presencia de talento, que eso viene a enriquecer pues obviamente el proceso creativo de las proyecciones, ¿no? Que más allá de poder proyectar y vivenciar y conocer el trabajo artístico de ellos, pues también generar diálogos y poder pues plantear dudas, comentarios, ¿no? Y por último, vamos a tener la cátedra Houston de Cine y Literatura, impartida por la soprano y actriz mexicana Regina Orozco. También será galardonada ella con la Iguana de Oro. Esta actividad la tenemos el miércoles 13 de octubre, aquí en el Centro Universitario La Costa, en el Auditorio Juan Luis Fuentes Lemus. Y bueno, esas son algunas de las cosas que te planteo que repetimos, vaya, ¿no? Que ya la gente las conoce del festival, las repetimos. Que me gustaría, Rebeca, platicarte dos proyectos nuevos. Estos sí son nuevos, que se dan en la 21ª edición del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta. La primera de ellas es que nosotros, tú sabes muy bien que el compromiso de la universidad es por la difusión cultural. Nuestras funciones son gratuitas, pero en esta ocasión implementamos un nuevo esquema de las galas a beneficencia. Las galas a beneficencia, tuvimos dos galas a beneficencia, que consisten en la donación de taquilla. Es una contribución pues significativa, simbólica, que se hace hacia un bono, y ese bono era el que te permitía ingresar a disfrutar las proyecciones, y que ese lo recaudado a partir de esas galas a beneficencia se van a ir a dos asociaciones civiles. El primero de ellos es CETAC, pues sabemos y conocemos Puerto Vallarta, sabemos del gran trabajo que ha venido haciendo Paco Arjona y la gente de CETAC en todo el tema de prevención de enfermedades de transmisión sexual, a través de una educación efectiva, asertiva, y todo el compromiso que ellos han tenido hacia la comunidad LGBTQI, que cabe señalar que es una comunidad en riesgo, ¿no? Es decir, es un problema de salud pública que ellos viven, que ellos tienen, y que pues a través de este tipo de proyectos y de programas comunitarios pues podemos fortalecerlo. Otra de las asociaciones que se va a ver beneficiada es la Fundación Universidad de Guadalajara. Nosotros como institución tenemos una fundación en la cual apoyamos pues a los estudiantes de toda la red universitaria, y que lo recaudado pues va a ser en beneficio de las y los estudiantes, ojo, de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta y del Centro Universitario de la Costa. Es decir, los alumnos se verán beneficiados. Y en esas salas tuvimos ayer, por ejemplo, la participación de la película Alegría. Ese es un largometraje español dirigido por Violeta Salama. Y también tuvimos la posibilidad de tener una sala a beneficencia con la película Finlandia, del director Horacio Alcalá. Él es un mexicano, pero que radica en España. y que bueno, estas fueron nuestras dos galas a beneficencia. Es un nuevo formato que estamos implementando. Las galas a beneficencia llegaron para quedarse, fue un éxito rotundo, ambas funciones estuvieron llenas, lo cual nos quiere decir que hay empatía, que hay solidaridad y que este nuevo formato de galas a beneficencia pues suma un poquito a la función que tiene la universidad como una institución pública y que tiene que ser solidaria y empática hacia otras instituciones que acompañan, vaya, con una función social, ¿no?
Claro.
Esa es una de las novedades nuevas que tenemos en esta edición.
Paola.
Esperamos repetir en la siguiente, por supuesto.
Claro. Oye, vámonos a corte y regresamos.
Claro que sí, gracias, Rebeca.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Y seguimos platicando con Paola Cortés acerca del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta. Ya es un año o 20 años, Paola, 21, ¿verdad?
21.
Y nos estabas platicando acerca de las novedades, ya vimos los de las galas de beneficencia que fueron todo un éxito, y nos vas a platicar de otro proyecto, ¿verdad?
Es correcto. El Centro Universitario, pues al ser una institución de formación, nosotros nos sentimos obligados a seguir acompañando a nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, a seguirse formando y seguirse profesionalizando y capacitando. Y uno de los temas principales para nosotros es generar también espacios de exhibición de productos y proyectos artísticos de la localidad. Es por eso que este año se lleva a cabo el primer concurso, el Mar en Corto. Así se llama nuestro concurso, el Mar en Corto, que es un espacio que busca ser un espacio de exhibición de la producción cinematográfica de los locales, ¿no? En esta ocasión tenemos tres cortometrajes que están participando, que están de alguna forma compitiendo sanamente por un primero y un segundo lugar, en donde este es un espacio que pues nosotros planteamos que es importante, ¿no? Que tiene que llegar para quedarse, en donde podamos nosotros también ser una plataforma, ¿no? Para que los locales puedan tener un espacio de exhibición, que si bien sabemos que hay mucho talento local, que sabemos que hay personajes claves o hay chicos y chicas que están trabajando en la producción cinematográfica y en la producción audiovisual, pues que esta nueva sección, el Mar en Corto, sea un espacio de exhibición para ellos y que él mismo tendrá ciertas adaptaciones, ¿no? Estábamos buscando un acompañamiento en relación a la producción cinematográfica y que el próximo año estaremos buscando nuevos mecanismos para poder seguir acompañando en la parte profesionalizante y también del desarrollo de los productos. Estaremos sin duda alguna dando muy buenas respuestas, unas muy buenas noticias, perdón, el próximo año en relación a esta nueva sección que es el Mar en Corto. Vamos a tener en Blue Cheer, es la presentación, en un hermoso escenario en la playa. El martes 12 es la ceremonia de premiación de esta muestra del primer concurso de cortometrajes del Mar en Corto, que previa una convocatoria, pues se invitó a los creadores y a los creativos a participar y que se tuvo la selección de tres cortometrajes, los cuales van a pues ser exhibidos y posteriormente serán premiados, Rebeca. Entonces, pues estas son las dos nuevas novedades que tenemos, ¿no? Que si bien la pandemia no nos paró, pues no nos paró en ninguno de los sentidos. Refrendamos los compromisos que ya teníamos, la programación que ya nuestros asistentes conocían, más estos dos nuevos formatos.
Platícame de Premio Maguey, que también ya se volvió toda una tradición aquí en Puerto Vallarta.
Premio Maguey ya es toda una tradición. Pues bueno, te comentaba que ya habíamos tenido la gala de beneficencia, que fue con la que arrancamos la sección de Premio Maguey. La llevamos a cabo el viernes pasado 8, en un escenario muy bonito en el Hilton, un patrocinador oficial de este festival, a través de la película Finlandia. Proyectamos la película Finlandia con ellos. También tuvimos en Hayat Chiva la presentación de la película La Quinceañera. Este es un documental del director Pedro Pereira, que también nos acompañó, que narra la historia de una transvesti en Lima que es muy interesante, ¿no? Pues les fue exitosamente bien, tuvieron una sesión impresionante de preguntas y respuestas al final, la gente quedó maravillada. Y hoy volvemos a tener una proyección de Premio Maguey y posteriormente la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta. En ambas proyecciones tendremos la presencia de sus directores, así como de actores y actrices, ¿no? Entonces, en esta ocasión tuvimos cuatro películas del Premio Maguey, pues los invitamos a que todavía nos quedan dos más, entonces a que se registren en la siguiente proyección.
¿Y para la clausura? ¿Dónde está?
Clausura, te platico, la clausura clausuramos el próximo domingo, 13 de octubre, en el Teatro Vallarta. Vamos a tener nuestra clausura en Teatro Vallarta, va a ser una producción muy, muy interesante que se llama Domingo. Domingo es también un largometraje mexicano, es un largometraje que está dando muchas sorpresas. En Guadalajara les fue súper bien, ellos tuvieron hasta tres proyecciones porque la gente quería verla, no se la quería perder, y nos platicaban los programadores de Guadalajara que fue exitosa, ¿no? Seis programaciones con llenos absolutos, y nosotros la vamos a tener este miércoles 13, domingo. La película es del director Raúl López Echeverría, él nos acompaña, así como el actor Eduardo Covarrubia y Marta Claudia Moreno, su actriz, que ya están aquí en Puerto Vallarta, ya están ellos disfrutando de los soleados del día y de las lluviecitas que están cayendo por la noche, pero muy contentos de que están aquí y que están listos pues para exhibir sus proyecciones y que la gente los disfrute, claro está. Entonces, clausuramos, miércoles 13 de octubre a las 21 horas con la película Domingo, de Raúl López Echeverría, en el Teatro Vallarta. Y que muy importante es abierta al público, solamente aseguren su lugar en el registro y los esperamos con mucho gusto.
Es lo que te iba a preguntar para los que nos están escuchando. ¿Tienen que entrar por medio del internet a la página del festival y ahí se registran?
Es correcto. También pueden ingresar a nuestras plataformas de redes sociales, por ejemplo, lo que son Facebook, Instagram. Y ahí va el link directo, se pueden ir ahí directo al link donde está la página oficial, o nos pueden buscar en Google, o en un buscador cualquiera, Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta. Pueden acceder a nuestra página web y en la sección de programa, ahí arribita en la barrita de donde pueden dar opciones, está programa. Allí las personas pueden consultar nuestro programa y al consultar la programación, la película en la que tengan interés de asistir y participar, pues solamente le puchan a la actividad y se les genera un formato muy sencillo en donde solamente les pedimos su nombre y les pedimos un correo electrónico pues para que aseguren su registro a la actividad que deseen acompañar.
Oye, Paola, ¿y entre el año pasado y este año qué diferencia notaron como organizadores en cuanto a la asistencia, la respuesta del público? ¿Hay alguna diferencia?
Sí, hay una diferencia. Ya nos animamos un poquito más a salir. Ya estamos siendo, el tema de las vacunas y ello ha ayudado pues obviamente a controlar el tema pandémico y ha permitido que las personas pues volvamos poco a poco a nuestra normalidad, ¿no? Te comentaba, el año pasado fueron proyecciones muy pequeñas en el sentido de los aforos, era 30%, en esta ocasión ya nos estamos aventando un poquito más en algunos foros más de 50%, en otras el 70% de asistentes, pero es decir, estamos buscando en todo momento estar cuidando los protocolos de bioseguridad, pero es algo alentador que la gente, o que nosotros mismos como comité organizador, ya estamos teniendo un poco más de posibilidades de respuesta. Y algo muy interesante, Rebeca, es que ya hay un público cautivo, ¿no? Sí. Es que tú que nos has acompañado en esta travesía del Centro Universitario desde el 2014, en su etapa moderna del festival, hasta ahora en el 2021, yo visualizo ya un público ya, ¿no? Muy claro, muy cautivo, que eso no quiere decir que como festival no nos obligue a seguir trabajando en otros públicos, seguir formando esos públicos que nos interesan, y lo hacemos a través de la diversificación de una programación, pues, valga la redundancia, muy diversa, ¿no? Con gustos, afinidades, intereses. Es una programación totalmente pensada para la familia, Te platico que tuvimos una función padrísima de la sección oficial de la escuela 20 de noviembre, donde los niños estaban fascinados, ¿no? Estaban fascinados. Perdón, en la Héroes de la Patria, ya ando cambiando el nombre de la escuela, perdón. Y los niños estaban fascinados, ¿no? Las niñas y los niños, nos contaba la directora que esa es una experiencia para ellos seguramente muy significativa, pues porque, imagínate, ¿no? Venían los niños de más de un año de estar en sus casas y volver al patio de su escuela y tener una pantalla enfrente de ellos que les está hablando a través de la narración, la historia, a través de la cinematografía, pues es una experiencia que sin duda alguna para ellos va a ser muy bonita, ¿no? Y seguir nosotros, ¿no?, fortaleciendo a través de las historias, a través de las narraciones. A mí me encanta el cine. Rebeca, tú lo conoces muy bien, mi familia es totalmente cinéfila. Yo recuerdo mi infancia, que todos los domingos iba a la matiné desde que era muy, muy pequeña. Recuerdo que antes no existía eso de las clasificaciones de la película, y recuerdo que ya entraba a ver películas clasificación, soy muy densa. qué bueno que ya hay una regulación. Pero digo, lo que te quiero decir es que quienes hemos pues crecido con el cine y quienes tenemos la posibilidad de interpretar la realidad a partir de las historias, de lo que otros tienen para contarnos, cómo a través de la cinematografía conocemos otros lugares, conocemos otras realidades, soñamos, interpretamos, nos reinterpretamos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el séptimo arte, ¿no? Entonces, invitar a todos los que nos están escuchando a través de parafraseando, a que disfruten lo último que nos queda de este festival y que disfrutemos los siguientes festivales, ¿no? Que no sea solamente esta edición, que esperemos el próximo año con ansias este festival, porque pues el festival llegó para quedarse, ¿no? Entonces que podamos año con año seguir disfrutando de la programación del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta.
Vámonos a corte y regresamos, Paula.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Alleluia et Adonai kol goyim shabachu kol haumim ki gavar aleinu chasto v'emet Adonai leolam. Alleluia.
Y seguimos platicando con Paula Cortés acerca del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, y algo que me llama mucho la atención, que tiene toda la razón en lo que dice, es cómo este festival ha creado un público que ya está esperando el festival, ¿no? Bueno, entre nosotros, mi grupo de amigos y de amigas, siempre, ¿cuándo es el festival? ¿Qué van a venir? ¿Las películas? Porque no solamente son las películas, las conferencias, las charlas, como tú decías, el poder ver a los directores, a las directoras, a las actrices, a los actores, el poder convivir, el encontrarte con la gente en estos espacios tan agradables, todo lo que es un festival de cine como este. ¿Cuál es tu, según tu apreciación, Paola, los públicos que se han creado para las diferentes secciones? ¿Hay diferentes públicos en una ciudad como Guadalajara, que tenemos, por ejemplo, el transfronterizo? Me acuerdo que alguna vez me tocó colaborar con eso, por la biculturalidad de la ciudad. Está el Premio Maguey, está el Gourmet, que también Vallarta es un lugar donde se precia de tener muy buena comida. Entonces, ¿hay diferentes públicos? ¿Se mezclan los públicos? ¿Cómo lo ves tú?
Bien, pues mira, muy importante lo que decías, ¿no? Yo recuerdo perfectamente, lo dijiste muy modestamente, Rebeca, pero yo creo que, por ejemplo, la sección transfronterizo fue gracias a ustedes, ¿no? Yo creo que fue gracias a todo el esfuerzo que ustedes realizaron en conjunto, Michael, el doctor Marco Antonio y tú, al frente de ello, en un intento por dialogar sobre estos procesos que vivimos, ¿no? Es decir, Puerto Vallarta es un destino de procesos migratorios, ¿no? Es decir, hay quienes venimos de Guadalajara y que nos volvemos vallartenses, ¿no?
Así es.
Y cómo permite Vallarta ese flujo a través de los americanos, de todo ese turismo que permite enriquecernos, ¿no? Enriquecernos, fortalecernos como ciudad, y todos esos procesos que se dan a partir de ese proceso, ¿no? Entonces, la programación está pensada totalmente en lo que tú estás planteando, en la diversificación, ¿no? Y en los públicos, ¿no? Los públicos, la formación de públicos es muy importante, y era lo que te comentaba en el bloque anterior, que es muy importante ver cómo este festival se ha consolidado, cómo ya tiene un público cautivo que está esperando que suceda, que asiste, que participa, y que da respuesta en nuestra programación, da respuesta a todo ese gusto e interés, ¿no? Hablar, por ejemplo, de la gourmet, ¿no? Como nosotros tenemos la Escuela de Gastronomía Estación Gourmet, y cómo el centro universitario y la universidad busca potencializar esa industria, porque yo planteo que el tema gastronómico es una industria cultural, ¿no? Nos permite, y como por ejemplo México tiene toda una tradición y una riqueza en relación a su gastronomía, ¿no? Sabemos que México está entre los primeros países a nivel mundial en relación al patrimonio material que tiene un reconocimiento por su legado gastronómico, y cómo tenemos grandes exponentes de la industria, y cómo en Vallarta tiene buena cocina, ¿no? Es decir, Vallarta tiene un talento innato de chef y de gastronomía que está implícita, que está padrísimo, porque nos permite y permear en esos públicos que están cautivos. Pero ojo, lo que planteamos, ¿no? Seguir formando públicos, ¿no? Nosotros como universidad tenemos una obligación, por ejemplo, con nuestra comunidad universitaria. Un alumno, una alumna, no solamente viene a adquirir conocimientos de un área de conocimiento, ¿no? Nosotros tenemos que preocuparnos y ocuparnos por construir ciudadanos, construir ciudadanos responsables, críticos, reflexivos de su realidad. Y la cultura es lo que posibilita, ¿no? Ahora que se discute mucho en relación al papel del arte, la cultura, la ciencia, la tecnología, y cómo estamos viviendo, no, sin intención de polemizar mucho, estamos viviendo un momento en donde hay una falta de reconocimiento y de legitimación a esto que está obteniendo, ¿no? Cómo hay recortes presupuestales significativos a la educación, a la tecnología, a la cultura, y que no podemos permitir como sociedad ello, ¿no? Tenemos que seguir trabajando en nuestra obligación de las instituciones de educación superior, y en el caso particular de la Universidad de Guadalajara, es seguir pugnando por esos espacios, porque esos espacios nos van a permitir formar esos públicos, que esos públicos a la vez nos van a hacer ciudadanos críticos, reflexivos, preocupados por su entorno, y lo más importante, con una construcción de participación ciudadana.
Claro.
¿No? Entonces, esos públicos son muy importantes que existan, que sucedan, no solamente porque se quedan en una apreciación de un disfrute, de una manifestación artística, no, va más allá, ¿no? Va más allá de cómo pueden esos sujetos, o cómo nosotros podemos ser activos en nuestra realidad social y transformar esa realidad social, no sé. Es claro. Como un poco mi reflexión.
Claro, porque si no existe esa reflexión, nos volvemos unos borregos, de alguna manera, ¿no? Que fue lo que la pandemia puso en evidencia, o sea, nos puso en evidencia la vida que llevábamos tan rápida, con tanta movilidad, pero en el momento de quedar encerrados, pues tenías que buscar realmente quién eras, qué querías, qué te gusta, y entonces indagar acerca de tu propio origen, de tu propia historia, y ahí estaban los libros, la música, el cine, ¿no? Como las herramientas para buscar y para encontrar. Y también, como dices tú, para denunciar, para no estar de acuerdo, para volverte crítico, para decir esto me gusta, esto no, esto es correcto, esto no. Y finalmente para vivir en comunidad, que es lo que queremos, ¿no? Crecer todos, estar todos, y eso es lo que logra también el cine, ¿no?
Totalmente, lo has dicho muy bien. Nosotros como centro universitario refrendamos, ¿no? Refrendamos nuestro compromiso por la construcción de proyectos que incidan en la formación integral, y ojo, no solamente en nuestra comunidad universitaria, ¿no? Nosotros permeamos a las familias de nuestros estudiantes, de nuestros trabajadores, y que nosotros queremos que estos proyectos pues sean de la comunidad, que sean de los vallartenses. porque pues esa es nuestra función social, ¿no? Nosotros estamos muy, muy interesados en seguir difundiendo la cultura, seguir siendo promotores de esta agenda cultural y algo bien importante es seguir acompañando a las instituciones gubernamentales en la agenda, ¿no? Porque esta es una acción de corresponsabilidad, no solamente es responsabilidad del Estado, ¿no? El generar proyectos en materia de cultura es un proyecto o tendría que ser una responsabilidad corresponsable, con valga la redundancia, una corresponsabilidad con la iniciativa privada, con otras instituciones públicas, con las instituciones de educación superior, ¿no? Entonces tenemos que todos ser muy solidarios, muy empáticos y no solamente dejarle los temas de fomento cultural al Estado, porque no es como se tiene que pensar, ¿no? La sí. Política pública no es pensada de esa forma. Tendríamos que tener una mala percepción de lo que es la política pública, ¿no? La política pública es enfocarnos en todos esos procesos, actores, instituciones que abonan a ella y pues que en particular casos de la cultura pues tenemos que todos sumarnos, ¿no?
Claro.
Creativos, gestores, instituciones, promotores culturales, ¿no?
Y de eso da cuenta el cine, en este caso el Festival de Cine de Puerto Vallarta, con estas secciones que tiene. A mí me gustan muchísimo las secciones porque tiene una sección infantil, entonces creas público infantil, llegas a los niños, como el caso que nos platicabas, pero también tienes una del adulto mayor, que va de la mano de un programa maravilloso que tiene la Universidad de Guadalajara, que es el SUAM, ¿no? O sea, maravilloso, entonces también tiene esa parte, la transfronteriza, que da cuenta de la biculturalidad o de la multiculturalidad en la que vivimos, la gourmet, que yo me acuerdo de una película, de la del festín de Babette.
¿No?
Que, bueno, maravilloso verla ahí en la estación gourmet de la Universidad de Guadalajara. Entonces, el cine finalmente da cuenta de muchas realidades y es como levantarte un espejo, ¿no? El premio Maguey siempre allá en la zona romántica, bueno,
claro,
entonces dices...
Con su comunidad, ¿no? Agrupando a su comunidad, defendiendo a su comunidad, porque todavía hay muchos retos, ¿no? Es decir, hemos avanzado en el tema del reconocimiento de los derechos humanos, Rebeca, pero es insuficiente lo que hemos hecho, ¿no? Tenemos que seguir dialogando y platicando sobre esas realidades y cómo se visibilizan, ¿no? A través de las historias de ficción, ¿no? Que si bien son historias de ficción, son el reflejo de las realidades, ¿no?
Claro, claro. Y no solamente cerrada a la comunidad, sino abriéndola, claro. Empoderando, si tú quieres, conjuntando a la comunidad, pero abriéndola a toda la comunidad. En todas estas exhibiciones que hay, en todas estas presentaciones de las películas, es abierto completamente para todos, ¿no? O sea, puedes ir, y eso es maravilloso, no es para los de la tercera edad o para los que les gusta la buena comida, es para todos, y tú puedes ver cosas que antes o que no se pueden ver en el cine comercial, digamos, ¿no? Que es muy difícil de verla de otra manera. Yo he visto y recuerdo películas que solamente gracias al Festival de Cine de Puerto Vallarta, de otra manera no los hubiera podido ni ver, ni me hubiera enterado de que existían. Y eso es muy, muy interesante, muy bonito, ¿no?
Pues sí, así que los esperamos a todas y todos, si no nos pueden por algo acompañar en esta ocasión, pues que esperemos el próximo año lo puedan hacer y que sigamos, ¿no? Sigamos fortaleciendo y que sigamos viviendo de Puerto Vallarta, ¿no? Como es nuestro eslogan, ¿no? Como una ciudad de película.
La ciudad de película. Vámonos a corte y regresamos.
un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Y ya estamos en nuestro último bloque con Paola Cortés, hablando del Festival de Cine, que aparte que nos apasiona, le tenemos un cariño especial, porque realmente es una actividad que une a la comunidad, que te levanta espejos, que ves realidades que antes no ves, pero ahora en lo que nos está platicando, no solamente ya vamos a ser espectadores, sino que abre otra nueva arista completamente diferente y nos invita a ser creadores con este festival La Mar en Corto, con esta sección de La Mar en Corto. Paola, yo quisiera que ahondaras un poquito más, porque realmente me parece increíble este salto que están dando de invitar a ser espectador a invitar a ser creador.
Sí, bien, como tú ya lo comentaste, El Mar en Corto es... Nosotros estamos fascinados desde entrada con el nombre. Es padrísimo, ¿no? Es como visualizar cómo nos construimos como identidad, ¿no? O sea, cómo visualizamos el mar, cómo hay una concepción de la apropiación del mar y de la localidad y la construcción de la identidad, que justo fue el tema de este año en la convocatoria que realizamos, ¿no? Es decir, cómo se generan los procesos identitarios, cómo nos reconocemos y nos visualizamos como comunidad. Entonces, el Mar en Corto es ese espacio que nosotros estamos buscando, en donde no solamente estamos ya propiciando espacio de exhibición, estamos buscando un espacio de producción, ¿no? En donde invitamos e invitamos a que los creadores participen, ¿no? Y que sus procesos sean pues transmitidos en una pantalla, ¿no? Que se materialicen estas ideas, que se materialicen esos procesos. Acabamos de concluir una conferencia, por ejemplo, con Fito Castillo, quien es programador del Festival de Cine de Guadalajara. Él habla, por ejemplo, específicamente del documental, pero él habla de cómo, o sea, estábamos ya discutiéndolo en la conferencia, la importancia de los procesos de programación, es decir, cómo nosotros tenemos que seguir buscando la creación de contenidos y cómo Puerto Vallarta existe, tiene talento, es decir, tenemos chicos, chicas o personas que están trabajando ya en la producción audiovisual y que necesitan esos espacios de exhibición, y cómo nosotros como Festival de Cine generamos este primer ejercicio, que es el Mar en Corto, en donde ellos van a poder exhibir y presentar sus proyectos y pues participar en una muestra y buscar un reconocimiento a través de un primer y un segundo lugar. Pero lo más importante es el primer ejercicio que hacemos como festival enfocados hacia eso. Nosotros tenemos nuestra sección académica, en donde veníamos generando talleres, conferencias, discutiendo sobre el proceso de formación cinematográfica, pero con el Mar en Corto lo logramos aterrizar en el sentido de que nosotros en las siguientes ediciones tendremos que ir fortaleciendo este proceso, que los vamos a seguir fortaleciendo y que vamos a seguir siendo un espacio de acompañamiento de producción cinematográfica, ¿no? Este es el primer ejercicio que hacemos, pero la idea es que vamos a seguir fortaleciendo estos escenarios como institución, pues formadora, vaya, ¿no? Como universitarios, donde tenemos ya pláticas con el Festival de Cine de Guadalajara muy concretos, en donde nos comprometimos, ¿no? Hace un rato lo comentábamos, que en nuestra rueda de prensa nos comprometimos a que vamos a seguir generando estos espacios de formación, ¿no? En donde vamos a acompañar a los creadores a concluir a buen puerto, se puede decir, pues sus procesos y de sus productos.
Oye, y por ejemplo, en este primer evento que va a ser de La Mar en Corto y que hay tres documentales, ¿se hizo una convocatoria? ¿Hay algún tema en específico? Para los que nos están escuchando, y me imagino que van a lanzar, no sé cuándo, pero en algún momento, la del año que entra, ¿no? ¿Cómo es?
Se hizo una convocatoria previa, la lanzamos por ahí del mes de abril. Fue una convocatoria que surgió a través del Centro Universitario de la Costa. Por allí estuvimos presentes en algunos medios locales a través de un boletín de prensa. donde invitamos a que participaran. Hubo obviamente la participación. Tuvimos un registro de 6 cortometrajes, de los cuales 6 cortometrajes fueron elegidos 3. Y sí hubo una temática que era la que te comentaba hace un momento, que era la interculturalidad. Nosotros pusimos como temática la interculturalidad, y la idea es que sigamos fortaleciéndolo en edición tras edición. En este primer formato, pues nos quedamos con una convocatoria que se lanzó, que ellos cumplieron en tiempo y forma lo establecido por esta convocatoria, y que la intención del siguiente año es pues replantear esta convocatoria para poder nosotros generar un escenario de acompañamiento. Nosotros estamos próximos a lanzar, pues les pedimos que queden atentos a partir de los meses de febrero, marzo, porque estaríamos lanzando la siguiente convocatoria para el Mar en Corto 2022, con la intención de seguir abonando y seguir fortaleciendo pues a los procesos de producción, ¿no? Porque como festival también tenemos que preocuparnos, y eso es un poco lo que hace Guadalajara, ¿no? Guadalajara, a diferencia de otros festivales, simplemente los otros festivales se quedan, ¿no?, en un proceso de exhibición, que no es malo, era como lo veníamos trabajando desde el Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta, pero sí queremos ya profundizar un poquito más en el tema del acompañamiento de la producción, y que Puerto Vallarta se vuelva también un escenario, y a partir de los locales, ¿no? Porque sabemos que hay series que se están grabando en Puerto Vallarta, sabemos que hay una industria que está, pero no nos hemos preocupado por generar herramientas y competencias para quienes están dentro de la comunidad, ¿no? Es decir, por los vallartenses, ¿no? Es claro. Decir, hay un mercado, hay procesos, pero que no hasta cierto punto, qué tan vinculados estamos los locales en esa producción.
Claro, y es lo que siempre se está tratando de buscar, ¿no? Lugares para exhibir, para los artistas plásticos, para los escritores, quien les pueda publicar, ¿no? O para los, en este caso, los cineastas o los que estén manejando el documental, pues espacios donde puedan exhibir y donde puedan visibilizar todo lo que se hace, porque hay veces que no hay esos espacios, y se me hace magnífico, claro, de ver, muy, muy bueno.
Entonces, pues invitarlos a todas y todos, Rebeca, a que sigan disfrutando de la programación de esta 21ª edición. Concluimos este miércoles 13 de octubre, pero pues más allá de esta edición, que queden atentos a las próximas ediciones y que queden receptivos y pues gustosos de poder recibir una programación totalmente cuidada, con mucha calidad. Eso es muy importante decirlo. Sí. Tenemos el respaldo de 3 festivales muy importantes, que es el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Por ejemplo, el Festival Internacional de Cine de Cor es el festival más, es el primer festival que tiene Irlanda, por ejemplo, y que tiene una trayectoria y que tiene una tradición. ¿Y qué decir del Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano, en donde sabemos que los cubanos pues tienen una reputación muy buena en, claro, términos de producción cinematográfica, y que seguimos, ¿no?, vinculándonos con otras instancias pues para poder seguir fortaleciendo, porque pues este es un trabajo colaborativo, ¿no? El Centro Universitario no podría hacer posible este festival sin los colaboradores, ¿no?, sin los patrocinadores, ¿no?, que en esta ocasión pues tenemos a Nob, tenemos a Hilton, Sheraton, Shiva. Esta ocasión, por ejemplo, trabajamos con los hoteleros. No habíamos tenido la oportunidad de trabajar con hoteleros. Tuvimos una recepción padrísima por parte de ellos, solidarios, totalmente empáticos, totalmente a la promoción cultural, y otras sedes muy emblemáticas y colaboradores como la Biblioteca Los Mangos, la Oficina de Proyectos Culturales. Es decir, este es un esfuerzo colaborativo de todas y de todos, pues para poder tener un festival digno de pues un destino turístico, ¿no? Claro. Porque nosotros estamos hablando de una calidad y de un proceso de talla internacional, ¿no?
Paola, pues te quiero agradecer muchísimo por la entrevista. Ya sé que estás muy ocupada. Invitar a todos a que vayan martes y miércoles, que son los días que nos quedan todavía de festival, y esperar el próximo año. Oye, una pregunta antes de irnos. Yo me acuerdo que antes era como en marzo, ¿no?
Sí, pero por el tema de la pandemia, el año pasado nos recorrimos a noviembre, y pues fue muy complicado respetar marzo este año. Por eso nos tuvimos que ir ahora hasta octubre. Yo les invito también a que queden pendientes, sí, de cómo podemos poder reconfigurarnos para el 2022. La realidad, no tenemos fechas todavía. Esto de la pandemia nos ha hecho pues estar un poquito a la expectativa, pero invitarlos a que se queden pendientes para que nosotros podamos en tiempo y forma notificarles en qué mes podremos llevar a cabo la siguiente edición y pues que estemos atentos.
Porque de que se hace, se hace.
De eso sí, lo vamos a hacer. Entonces más bien pedirles su apoyo, su comprensión, pues para estar atentos y pendientes a nuestras redes sociales, nuestras plataformas digitales, pues para que ahí tengan toda la información y todos los pormenores de lo que va a estar sucediendo.
Paola, muchísimas gracias.
No, al contrario, gusto escucharlos, a ti, Rebe, y pues esperando que nuestros radioescuchas pues asistan a las actividades del festival, y pues agradecerte a ti el espacio, y obviamente pues a todos allí en Radio Universidad de Guadalajara, pues agradecerles el espacio.
Gracias, hasta pronto, Paola.
Bonito día, gracias.
Le queremos agradecer a la doctora Paola Cortés Almanza, a Chepe Gómez, a Jorge Cuen, controles y edición del programa, y a usted por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.